un año del inicio de la cuarentena, un estudio sobre cómo impactó el año pasado en nuestra salud mental. Uh-huh. Esto lo hizo Psicología de la Universidad de Buenos Aires, y el 60% de la gente se siente peor que antes de la pandemia. Una encuesta importante, más de 3.000 personas mayores, y las palabras que aparecen con más frecuencia para expresar lo que significó 2020 son incertidumbre, tristeza, angustia, miedo, soledad, desastre y pérdida. Gustavo González es director del Observatorio de Psicología Social Aplicada. ¿Qué tal, González? ¿Cómo está? La Nata le habla.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Bien. Contanos, ¿qué...?
Un comentario de lo que hablaban recién. Una de nuestras preguntas, porque teníamos un blog, un módulo de educación, era la evaluación que hacían los padres respecto de lo que fue la educación en modalidad remota.
¿Y ahí qué decían?
53% entre negativa y muy negativa.
Wow.
Como complemento de lo que ustedes están comentando.
Sí. ¿Qué es lo que unen estas palabras de incertidumbre, tristeza, angustia, etcétera?
Mira, nosotros nos creo que hemos hablado algunas veces, no sé si lo recordás.
Sí, claro, cómo no.
Desde el mismo inicio de la pandemia, veníamos haciendo un monitoreo de lo que llamamos emociones negativas. Esto es ansiedad, angustia, depresión, miedo, pérdida del sentido de la vida, etcétera. Y con eso, con esa serie de indicadores, configuramos una curva de salud mental. Esa curva de salud mental, de estudio en estudio, porque durante el 2020 hicimos 13 secuencias, siempre venían en ascenso, hasta llegar a picos muy altos. Incluso nosotros hacíamos la metáfora o la analogía con la curva sanitaria y decíamos, llegamos al pico y nos quedamos ahí. La gente estaba viviendo en una olla a presión, con agotamiento cognitivo y emocional. Todos los indicadores vinculados con malestar psicológico estaban muy, muy elevados, y en varias ocasiones esto lo alertamos para ver qué tipo de estrategias a nivel de los gobiernos se podían implementar para mitigar esto. Ahora, este estudio que salió publicado hoy fue al año entonces de el inicio de la pandemia, y por primera vez se quebró la tendencia. Es decir, hubo una leve baja en todos los indicadores que recién enumeré. Y nosotros eso lo interpretamos de una manera que creo que es bastante, en una hipótesis muy plausible, que es, vivíamos en esa olla a presión hasta noviembre, diciembre del año pasado, pero luego vinieron, para el que más, para el que menos, algunas vacaciones que permitieron distender, los jóvenes se juntaron con sus amigos, hubo mucha mayor movilidad social, se restablecieron muchas actividades económicas y comerciales, entonces la gente pudo aflojar esa presión que tenía. Ahora, ¿qué perspectivas de...?
Claro, eso quería preguntarte. Pensá en la segunda ola con este panorama.
Exactamente. Nosotros creemos que estamos muchísimo menos preparados para afrontar un año parecido al 2020 en el 2021, porque empezamos ya en picos muy altos de agotamiento emocional y cognitivo. Es decir, si bien hubo una leve baja por todos estos aspectos que recién conté, pero quedaron en valores muy altos. Entonces, si ahora sigue fracasando el plan de vacunación, se viene, como todos los infectólogos nos están alertando, se viene casi con seguridad una segunda ola que incluso puede ser más profunda, de mayor contagio, de mayor riesgo de muerte, y no estamos preparados para un confinamiento otra vez severo y
prolongado. O sea, perdón, es interesante lo que mencionas, pero a ver, desde este punto, el año pasado, aún habiendo sido un bajón, ¿no nos dio experiencia más allá de angustia? O sea, ¿no podemos capitalizar lo malo que nos pasó si esto sigue?
Mira, la experiencia que uno puede sacar de las tragedias, por supuesto, que sirven. Yo creo que el año pasado fue el peor, sin dudas, el de todo el siglo XXI. Y además, con una crisis que fue de golpe, inédita, que tocó a todas, que arrasó con todas las dimensiones de la vida cotidiana. Entonces sí, evidentemente se puede aprender. Es más, nosotros tenemos una pregunta que apunta a eso: ¿qué le dejó de positivo? Y la gente nos, lo que nos dice es, y el refugio en la familia, el amor, la unión, la solidaridad con en las buenas relaciones, el yo te aguanto, vos me aguantás. Por supuesto que se sacaron esos aprendizajes, el autoconocimiento y el espacio para la reflexión. Eso también aparece minoritariamente, pero la mayoría de la gente dice que me dejó nada. Hubiese sido preferido que nunca hubiera llegado el coronavirus. Pero tenemos un aprendizaje hecho. Ahora, lo que ocurre, a mi juicio, es que si tenemos que afrontar un año similar y que nos lleve al confinamiento, hay cuestiones de la realidad, estresores reales que son muy difíciles de manejar por más aprendizaje que hayamos hecho, como por ejemplo la otra vez la retracción a nivel de la economía personal. Una de las cuestiones que más preocupa, cuando le decimos qué le preocupa más, su economía personal, su salud mental o su salud física. Y la preocupación máxima, y sobre todo en los más jóvenes y en los adultos jóvenes hasta 40 años, es la preocupación por lo económico. Claro. Entonces ahí tenés un estresor real que por más capacidad de resiliencia que tengas, si te vuelven a... estás levantando cabeza y te vuelven a obligar a cerrar tu comercio, es complicado, no estamos... Porque cuando se habla de qué ocurrió en los otros países con las segundas o las terceras olas, pero creo que es incomparable hacer un análisis con España, con Inglaterra o con Italia, porque ellos no tienen el 40% de pobreza.
No, claro, la media económica es muy superior, lógico.
Claro, sí.
¿Gonza?
Gustavo Gonzalo Sánchez, ¿cómo estás? Ahí estaba leyendo que le dicen Corona Blues a la pandemia de depresión. Ya la empezaron a llamar en el mundo Corona Blues. Y yo te quería preguntar esto: si ante tanta sintomatología de gente deprimida, indignada, desilusionada, cansada, fatigada, ¿no detectaron algún tipo de rebeldía o forma de rebeldía frente a que se pueden venir escenarios que también tenemos información de que nos vendieron un poco cambiada la película? Y por ahí algunas personas ya están pensando en decir, bueno, yo no voy a aceptar las normas de la misma manera que el año pasado.
Mira, yo perdón por esta digresión, pero tiene que ver con lo que Gonzalo decía. Yo acabo de escuchar recién, y está mal que lo digamos en la radio, pero el aviso del gobierno diciendo estamos vacunando a todos y qué sé yo. Sí. Y veníamos de decir todo lo contrario.
Claro, exacto.
Y realmente era un poco indignante escucharlo, ¿no?
Claro. Sí, esto está, a mi juicio, también muy asociado. Tenemos un módulo dentro de nuestro estudio que toca a la gestión política y a la imagen de Larreta, de Fernández y de Kicillof. Le ha pegado muy fuerte negativamente a quienes llevaron adelante las estrategias de frente a la crisis. Entonces, si uno puede hacer alguna traspolación, por ejemplo, el caso de Fernández, que estaba en el pico, nosotros lo teníamos en el 84 de aprobación respecto al manejo de la crisis, y hoy está en 30 de aprobación. Es decir, cayó 54.
Habrás visto, Gustavo, que la reciente Universidad de San Andrés sobre dirigentes políticos, ¿no? Porque ahí tampoco se salva nadie.
No se salva nadie. Bueno, justamente yo le acabo de mandar al equipo de OPSA la consistencia de nuestros datos con lo de San Andrés, que casi siempre están muy pegados en cuanto a la imagen. Sí, porque tenemos también, igual que ellos, el 70% de desaprobación. Entonces, y además... es indudable que hay una pérdida de confianza y de credibilidad en la palabra presidencial. Entonces, esto obviamente que puede ser un germen, una incubadora de algún conato de rebeldía, y de esa rebeldía se puede pasar a la acción. Pensemos en el caso Formosa, es decir, el caso Formosa, si esto de las problemas del plan de vacunación, una segunda ola fuerte y medida de confinamiento, se podría reproducir a total país esa rebeldía. Porque una segunda ola no deja de ser una recidiva, un una segunda vuelta en donde nos encuentra, como decía recién, mucho con menor tolerancia, con una irritación mucho más alta que la que teníamos al principio. Entonces, como toda recidiva, va a generar sentimientos de rebeldía y de agresión frente a quien pensamos que no está haciendo las cosas bien. Entonces yo creo que sí, que es un riesgo cierto este, y por eso es que lo que percibimos es que las autoridades, especialmente de Nación, están muy prudentes en relación a si esto se llega a empeorar a nivel sanitario, si van a hacer un confinamiento más quirúrgico o generalizado, porque generalizado ese es el caso en el cual el riesgo se puede aumentar y mucho, el riesgo a...
¿Marina? Doctor González, Marina Calabro lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Marina? ¿Cómo
bien,
te va?
Muy bien. Recién usted decía que en los adultos jóvenes, hasta 40 años, la preocupación esencial tiene que ver con la economía personal. Sí. Mi pregunta es, ¿qué diferencial de emociones encontró en los distintos grupos etarios?
Sí, bueno, eso es una interesante pregunta, porque hay, tanto en edad como en nivel socioeconómico, es donde notamos mayor disparidad en el impacto de la crisis en salud mental. Los jóvenes de 18 a 20, tenemos tres rangos, de 18 a 29, de 29 a 40, y después ahí hacemos un corte ya para los adultos mayores. De 18 a 40 años son los que siempre, en todos los estudios, incluso en este último, son los que tenían mayor intensidad en todas las emociones negativas, en todas, pero además particularmente... lo que para nosotros era una alerta importante en términos de salud mental era en la pérdida del sentido de la vida. Wow. Es decir, la pérdida de proyectos de vida. Ahí estaban mucho más altos los más jóvenes que los mayores de 60 años. Y esto también es coincidente. El otro día estuvimos analizando con el equipo una investigación muy grande que se hizo en España, en donde tenían los mismos indicadores nuestros, pero también lo combinaban con una tasa alta de suicidio. Entonces esto sí creo que es nos lleva a tener una gran preocupación sobre lo que está pasando en los rangos etarios más jóvenes. Y por otro lado, el nivel socioeconómico también es muy explicativo en cuanto a las diferencias. Las clases más vulnerables, las clases media, baja y baja, son las que tienen mayores preocupaciones económicas y menos, muy pocas, fíjense, esto es llamativo, muy poca preocupación por lo sanitario, porque todo el foco de sus preocupaciones pasa por lo económico, y a su vez también son los que detentan los mayores indicadores de emociones negativas.
Gracias, Gustavo, por la comunicación. Gustavo González, quien hablaba, director del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires.